tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Vana por Nosotros. 13 años consecutivos siendo el mejor programa de humor de la radio española. Algo así solo se consigue con tesón, esfuerzo y constancia, como mi padre. Cuando se jubiló a los 65 se propuso andar 10 kilómetros diarios. Hoy tiene 72 y hace ya bastantes meses que le perdimos la pista. Calculamos que debe andar por Rumanía.
Y delegados, y funcionarios, y chinchillas, y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la...
Esta noche os hemos preparado un programa todavía más grande que los trajes chaqueta que le ponen a Susana Díaz. Como siempre, contaremos con la presencia a los controles de Miguel MacMiguel, un hombre tan atractivo y elegante que se basaron en él para crear a François, el vecino francés que prepaga una cena de picoteo. Como siempre, las mejores secciones de humor de la radio española con nuestro equipo de guionistas, la locución sedosa de Fernando Labo Domínguez y todo ello dirigido y producido por Alberto Cuadrado el Pecas, un hombre con un físico mega poderoso y un gran amor por la naturaleza. El año pasado viajó él solo a la isla de Tenerife, se llevó de equipaje únicamente una botella de vino y un bote de vaselina y nos dijo que iba a entrar en comunión con la naturaleza. Y no sabemos muy bien qué pasó, pero el volcán Teide se ha quedado embarazado. Y atención, amigos, porque esta semana vuelve el Vana por Nosotros más revolucionario. Somos la mayor amenaza para el establishment desde que José Luna se presentó en una lista a la Alcaldía de Madrid con el Partido de los Verdes. Y hoy vamos a demostrarlo. Atención, amigos, poned en marcha vuestras grabadoras porque nuestro objetivo es dormir esta misma noche en comisaría y mañana por la mañana ya tranquilamente declarar a primera hora ante el juez Velasco. Comienza aquí y ahora nuestro Vana por Nosotros especial bancos. Sí, amigos, esta noche hablamos de bancos, de los bancos de dejar dinero. Seguramente el negocio más rastrero del siglo XXI. Unos tíos tan miserables que son capaces de regalarte una vajilla si domicilias tu nómina, pero luego tienen los bolis atados con una cuerda. Son todos unos ladrones y unos usureros menos uno, el Evo Bank, que se llama así por Evo Morales, presidente de Bolivia y uno de nuestros líderes porque somos súper, súper podemitas. Pero es que lo peor de los bancos son las sucursales. Menudo coñazo si te toca ir una mañana para hacer un papeleo. Yo el otro día llego y para empezar había dos colas. Y me pusiese en la que me pusiese, la otra iba más rápida. Es lo mismo que le pasa a Fernando Alonso cuando elige escudería. Y ya por fin, cuando solo me queda un señor delante, resulta que era un exiliado de las Brigadas Azules que no renovaba la libreta desde 1932. Y los cajeros no son mejores. A veces te toca un tío delante que no sabe si está sacando dinero o escribiendo una entrada en su puto blog. De todas formas, tened mucho cuidado porque siempre resulta molesto cuando estás sacando dinero y se te pone alguien a tu espalda, ¿no? Porque como no le puedes ver bien, te mosqueas. Por eso yo siempre que llego a un cajero y está ocupado, me acerco a la persona, le doy un beso en el cuello y le susurro al oído que todo va a salir bien. Y si alguna vez pensáis que estáis solos en el mundo y que no le importáis a nadie, dejad de pagar 3 meses la hipoteca y veréis qué rápido se acuerdan de vosotros. Vana por Nosotros especial bancos, un programa que servirá de homenaje a ese banco en el que estaban sentados un padre que se llamaba Juan y un hijo que ya te lo he dicho y que cambió la historia de los chistes para siempre. La respuesta es plátano. ¡Vana por Nosotros! ¡Empezamos!
¿Por qué dices eso? Todo está ya escrito, Vana por Nosotros. Edison, y Washington, y Einstein, y Freud, y Hitler, y Kennedy, y Newton, y Copérnico, y Von Braun, y Don Santiago Ramón y Cajal. Vana por Nosotros. Vana por Nosotros. Vana por Nosotros. Vana por Nosotros. Vana por nosotros.
Por nuestros pecados. Vana por nosotros.
Cada año más cerca.
Cada día más claro.
Cada sorbo más dulce.
Cada recuerdo más lejos.
Vana por nosotros. Vana por nosotros. Vana por nosotros. Vana por nosotros.
Vana por nosotros,
a por nosotros todos.
Deja esa sonrisa, limpia.
a tus zapatos, huele a gasolina. Van a por nosotros, nosotros, nosotros.
¡Cucurrucucú!
¡Paloma!
Peínate los pelos, no duermas la siesta.
¡Cucurrucucú!
¡Paloma!
Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? Esto es Van a por nosotros, son las 10 y 5 de la noche. Si nos estás escuchando en diferido, pues es la hora que tú digas. Míralo en el, pues en tu móvil. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en el 91-142-6912. También tenemos Google. Tenemos Twitter. ¿Twitter? No, no, está el micrófono cerrado. Igual tienes el botón. Tienes
Twitter.
Que dar el botón, Jimbo.
Eso es. ¡Twitter!
¡Google! ¡Twitter! Gracias. Tenemos Twitter. Facebook. Bueno, buscándose en las
Twitter.
Redes sociales.
¡Tinder!
Y vamos a proceder con el sumario, que es lo mismo que hay en la Gürtel, pero sin ladrones. Bueno. Bueno, tengo a mi izquierda a nuestro reportero de cercanía, Jimbo. Buenas noches, Jimbo.
¿Qué tal? Buenísimas noches.
¿Qué nos has preparado para este especial bancos?
Es un reportaje de investigación calentito hoy directamente desde un banco, Fernando.
Desde un banco, sí. Va a haber un reportaje en directo.
Qué fuerte.
A mi derecha, David Muñoz, el principito de la radio, el Le Petit Príncipe le llaman. David, muy buenas noches. ¿Qué nos has preparado para hoy? Tienes también apagado el micro. Yo no sé qué pasa. O sea, como
gracias,
si fuese la
gracias,
primera vez. Todo el mundo con el micro apagado.
Nuevos, 14 años aquí. No
llevamos aquí 15 minutos diciendo paridas y
el micro. Vaya panda de gilipollas.
Bueno, pues hoy me parece que viene alguien que ha escrito un libro. Se llama David Trapote.
David Trapote.
David Trapote. Joder. Para contarnos algo sobre, bueno, unos bancos legendarios que, bueno, que parece que son
guays. No nos cuentes más.
Yo tengo una pregunta para él. ¿Por qué tienes el casco con una oreja por fuera?
Porque tengo las orejas muy grandes. Gracias.
Gracias a toda España. Y este ser humano que se fija en los defectos ajenos, ¿no?, y los señala para destrozarles, es María del Mar Bonet.
Es el mi tipo de humor, ¿sabes?
El humor destrozón.
Hola, buenas noches,
María del Mar. ¿Concursazo Hola. Para hoy?
Concursazo.
Increíble. Sí. Siempre con tus preguntas.
Vamos a proseguir. No sé si fue el último o el penúltimo.
Ojo, vamos a conexión con el anterior.
Íbamos 2-1, sí. ¿Eh? Íbamos 2-1. Se respeta el marcador. Y en los controles técnicos, Miguel MacMiguel. Muy buenas noches, Miguel.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué nos has preparado para hoy, majete? ¡Que eres más bajo, Miguel!
Habla y lo anima todo,
sí,
tío.
Sí, es que de verdad es una cosa energética. Me acabo de despertar después de una siesta tan larga. ¡Qué gusto la veros!
¿Pero qué tienes preparado, Miguel, el sumario? No tiene nada. Creo que es que no tiene nada. Está
algo me preparo. Me quedan 3 minutos todavía.
Lo había hecho muy bien, ¿eh? Había introducido otra cosa. Tal,
palabrería.
Pajaritos.
Bla, bla, bla. ¡Let's go!
Las noticias, di que sea tu jefe, todo está ya escrito, va por nosotros. A por nosotros todos.
En Van a por nosotros, amigos. El trasatlántico de la risa en un viaje desde el puerto de la carcajada hasta la isla del humor. Bueno, la primera sección de la noche nos la trae Mike. Y bueno, mucha gente se piensa que Mike es diminutivo de Michael, pero no, es diminutivo de Mikesicle.
Ah.
O sea, igual que Bike es diminutivo de Bicycle, Mike es de Mikesicle.
Me gusta.
Es de Mikesicle, que en español se llamaría Micicleta. Bueno,
Miguelicleta.
¿Qué nos tienes para él? Ahora ya sí, antes no has querido decir nada, pero…
Me ha dado tiempo. Estaba justo… la he dejado correr
18
un poquito
segundos.
Más la canción porque estaba ya acabando. Ya tenía una idea.
Buenísimo.
Es que es muy grande.
Bueno, Mike normalmente lo que hace, que no sé lo que hará hoy, pero yo os lo cuento por si acaso coincide, lo que hace es probar cosas, trae pruebas de productos que pueden ser tanto de la actualidad como del pasado… Y bueno, pues nos recomienda o no su compra. Yo, por ejemplo, pues por una recomendación suya me he comprado un VHS y es que me va de puta madre.
Es que además comparado con un sistema, con un soporte actual, no tiene.
O sea, como se ve en un VHS una película, no se ve en un Blu-ray.
Ahora mismo eres uno de los las tres personas que mejor se sabe los Goonies del mundo, puede ser.
Efectivamente. Tengo, por ejemplo, tengo Depredador.
El nombre de la rosa.
Tengo Depredador que viene hasta con anuncios de la tele. De Telecinco.
Mitiquísimo, me encanta.
Con las mamachicho.
Bueno, Miguel, ¿qué? ¿Qué no empiezas tu sección?
¿Qué pasa? Yo os doy cuerdas.
Venga,
estoy acabando ya, ahí los flecos.
Así ya la llevarás, Truán.
Bueno, vamos a ver. Yo hoy hablando de bancos, pues no he traído nada de bancos. O sea, voy a traer mi experiencia de hoy. Venga. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, ayer decidí cambiar de moto.
¿Hoy o ayer? A ver, ponte la cosa.
Ayer decidí cambiar de moto.
Esto es una sección de personal experience, ¿no? Personal experience.
A ver, ayer decidí cambiar de moto y hoy me he recorrido unos cuantos concesionarios de Madrid y he probado varias motos.
Pero Miguel, vamos a situarnos un poco en contexto. ¿Era capricho este cambio de moto? ¿Llevas un tiempo pensándolo?
Es un poco capricho. Yo lo puedo disfrazar de que es necesidad, de que sin tantos años, de que si hay que cambiar de moto, el valor, no sé qué. Pero en realidad es capricho.
Es capricho, básicamente.
Yo me muevo en moto, llevo desde los 14 años moviéndome en moto y la uso y la hago muchos kilómetros y necesito una moto que funcione.
Claro que sí, vamos, María, es que capricho.
Me funciona cualquiera. Me valdría.
Sí.
Pero me apetece tener. Pues,
aprendí a conducir en moto robando bolsos por el método del tirón en Bravo Murillo.
Bueno, que aprendí robando motos con José Luna. José Luna, ¿nos oyes?
Con el método del tirón.
Pero José Luna, ¿qué es José Luna? ¿El de Aros HD?
Correcto. José Luna es
el famoso
robador de motos. José Luna robaba motos.
José Luna, sí.
Pero montado en un bolso, además.
Bueno, pues, ¿qué me ha pasado hoy? Que he probado muchas motos y he llegado a la conclusión de que quizá sobre el papel y sobre el asfalto no tiene nada que envidiar a mi querida Vespa 200 Iris. Matrícula de Sevilla, roja, Sevilla BX.
Vale, año de fabricación estamos hablando.
Año 89, es una moto del año 89. Sin batería, sin mezcla automática. Había que echar el tubito. Hay que echar el tubito de aceite cada vez que echar gasolina.
Hay que hacer la mezcla.
6 litros por cada tubito de gasolina, que le duran 300 kilómetros. ¿Y qué ha pasado? Que he probado un montón de motos. Como sabéis,
Miguel, perdona. O sea, si tú se te acababa la gasolina y no ibas con el tubito de aceite, ¿qué pasaba?
Bueno, antiguamente las gasolineras, uno de los surtidores daba mezcla.
Ya. Ah.
Tenía gasolina de mezcla porque antes había muchos motores de dos tiempos.
Estaba el de los casetes, el de las mezclas.
Sí. Había uno mezclando ahí gasolina. En las tiendas de las gasolineras, la tienduca que tiene, pues suelen tener un bote Motul ahí para que le eches. Y de todas formas, la Vespa tiene un práctico cofre bajo el escudo, que yo lo tenía lleno de tubos.
No te pillaba sin aceite, claro, vaya.
Echarle, pero si no la moto pues no funcionaba. Total, que me iba a probar. Bueno, os voy a hablar un poquito de la Vespa. ¿Qué pasa con la Vespa? La Vespa es un diseño original del año 46. Para que veamos.
Bien.
Se ideó como un transporte práctico y económico tras la Segunda Guerra Mundial. Originalmente
ahí
le encargaron.
Miguel, ese es buen año porque es el mismo año que nació tu madre. Vámonos, quema la choca.
Se la
ha comido enterita.
Muy jodida, ¿eh?
Oye, mi madre.
Os juro que en ese año ha nacido mi madre.
Que oye, mi madre te suelta un sopapo, pero mi madre es 4 años más joven.
Y bien merecido.
Un beso.
Total,
mamá.
Que se lo encargaron a un ingeniero de Piaggio, el señor Piaggio, que era un señor que tenía una fábrica de motos, se lo encargó a un señor y decidió copiar un diseño que había por ahí. Hizo una moto plegable que se llamaba Paperino, que en italiano es patito. No funcionaba y dijeron, a tomar por culo. Se le encargaron a otro que era ingeniero aeronáutico. Y este señor, ¿qué hizo? Colocó un motor encima de la rueda de atrás, que era una cosa muy novedosa, y la rueda delantera la puso como el tren de aterrizaje de los aviones de la época, es como una barra así y tal. Y
una cuando rueda se así súper gorda.
Cuando
así,
se la enseñó
gigantesca
al señor Piaggio, el señor Piaggio la vio y dijo: ¡Oh, bello! ¡Mi sembra una Vespa! ¡Oh, qué bonita! Me recuerda a una avispa.
¡Ah! ¡Aplauso, por favor!
¡Ma cómo!
¡Aplauso! Hizo así con las manos.
¡Me recuerda!
Dame este distinto, pero todos sabéis a qué gesto me refiero.
¡Bello! ¡El de mafanculo! ¡Cómo!
Sí, sí, el único gesto que dio
sí,
es
el gesto italiano, bueno, internacional.
Oye, ahí nació la Vespa. Ha tenido muy poquitas evoluciones. Yo tengo una, que es del año 89, roja, matrícula de Sevilla, sin una caída, en perfecto estado, que anda de puta madre, una Vespa 200, que corre unos 135 kilómetros por hora, porque le he modificado un poquitín el motor, así pues para que tal. ¿Queréis oír cómo suena?
Venga, adelante.
Venga, vamos a ver si pongo el sonido.
Hostia, qué guapo.
Que es un genuino sonor de un sonido
suena
de una
guapo, suena guapo.
Vespa 200 E.
Suena limpio. A mí me suena muy bien. Sí, suena muy un carburador.
Limpio. Mira cómo acelera, mira.
Sí, ahí alimenta de aire.
Pero que si a mí me dices que es una Karcher, también me lo creo, ¿eh?
una Karcher.
Una desbrozadora. Claro. O sea, suena como mi padre cuando está desbrozando el jardín.
Bueno, esta Vespa era capaz de recorrer España arriba abajo y de llanear a 130 kilómetros por hora. Total, que hoy he probado una moto que estoy detrás de ella, no sé si comprármela hoy o no. La he probado, me ha defraudado un poco. Se llama Yamaha Tracer 900. Es una moto que deriva además de la MT-09. MT es el nombre que ha llamado Yamaha.
Los autobuses de Madrid, la MT.
La MT, estos son correcto. MT solamente, MT, que significa Motata. Massive Torque. Par masivo.
Motón.
Motaca. Motaca.
MTN, motón.
Si es que la Tracer, es que no...
Motaca. Con la moto de 115 caballos.
A la pocos defectos le vas a sacar. Para
No. Es Tracer.
Bueno, ¿queréis oír cómo suena la Tracer?
Venga. Hostia.
Buah.
Es un motón. Aquí pasa un camión al lado. Vale,
Perdona, me gusta muchísimo más el sonido de la Vespa que sí? Este.
Pero claro, a eso voy. Sí. A eso. O sea,
y puedes hacer, Miguel, perdona, quizás esto que estoy viendo es una locura, pero tú eres un mago. ¿Poner un sonido encima de otro?
Que uno lo hace con la boca. Vámonos. Fíjate, qué desagradable es el metal. Y mira este que...
Qué guapo.
Los dos a la vez.
Ahí
está.
Y así nació el tecnoindustrial, ¿eh?
¿Cómo estás hoy, David? Estás hoy, fíjate, para envolverte y llevarte de regalo a la novia.
Yo me callo ya porque novia.
Estás para comerte.
Está para debutar.
Bueno, ¿qué me ha pasado hoy? ¿Qué me ha pasado hoy después de llegar con mi Vespa al concesionario Yamaha a probar la Tracer 09? Muy bonita, anda mucho, suena muy bueno, no sé qué. Tiene un cuadro digital muy chulo ahí. Pim, pam, pum. A partir de 130, mi Vespa, os recuerdo que coge 135 por hora. A partir de 130, eso baila, que da un puto miedo que te cagas. Y esto es real, que me he bajado hace 3-4 horas de ella. Da un puto miedo que alucinas. Total, que no se puede superar los 130 kilómetros por hora. Y dices, coño, una moto del año 46 como la Vespa y una moto de hace un año, ¿cómo puede ser que se lleven tan poco tecnológicamente? Pues es así. ¿Sabes dónde sí he encontrado una diferencia abismal siempre a favor de la Vespa?
¿En dónde, por Dios?
La única diferencia que he encontrado es en el pito.
El pito, el claxon. ¿Tenemos grabación?
Tenemos grabación. ¿Queréis oír cómo suena el claxon de la Tracer?
Por venga, favor.
Así. Sí.
Suena.
Claxon, doble, tal.
No, tiene profundidad.
En mi pueblo dirían que tiene una buena bocina.
Pero tú oyes este claxon y dices, ¿qué es eso? ¿Es un coche? ¿Es una moto?
Sí,
un camión.
Suena un poco a Twingo.
Es un vídeo de YouTube que me ha sacado la manga. ¿Qué cojones es? Bueno, vamos a ver cómo suena el pito de la Vespa, que cuando lo oye dice, ahí viene una Vespa.
Una puta Vespa. Eso es.
Espera. Que acelera un poco más. Espera un poco.
Es el correcaminos, macho.
Pero es que según acelera más o menos...
Parece un pato. Aparece la llamada esta a un pato, ¿sabes?
Es tal cual, tío.
Es verdad. Es el momento
de reclamo para
patos. Colega saque un fusil para matar patos, ¿verdad?
Y sale volando todo.
¡Pato! No puedes ir por el bosque, macho.
Oigo esto en el coche y regañaría a mi hijo.
Nada. Es como volver a Sicilia el año 46.
Pero para, Manolito, para allá.
El caso es que...
Pues quiero esto de politono para cuando me llamen, por favor. O sea...
Pero aquí con este deje.
Me gusta porque va perdiendo. O sea, como el tío no lo oiga la primera... A los 5 segundos de aquello pierde fuerza.
Le desgañita un poco, ¿no? Pues ya está. Bueno, ¿qué vas a hacer, Miguel? Bueno,
¿qué ha pasado con esto?
¿Qué vas a hacer?
El claxon de la Vespa está conectado directamente al alternador. Entonces, según más aceleras, más agudo suena. Claro. Y es la gracia. Cuando tenías que pitar porque se cruzaba alguien, dabas un acelerón y pitabas. Pi, 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 pi,
y sacabas el pie dando patadas, ¿sabes?
Pi, 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 y le dabas la entonación que tú querías. Esto se ha perdido con las motos modernas. Esto lo hemos perdido, como tantas cosas.
El canto del claxon, Miguel. Qué grande, qué...
O lo que voy a hacer, sin duda, por supuesto, o sea, no tiene ni que preguntar. ¿No? La Vespa, o sea, no la suelto, aunque no la use, hay que dar a mi garaje, que arranca siempre, porque no tiene batería. Le das dos patadas y a la segunda arranca siempre. Vespa 200. Claro,
sí. Pues ahí está la recomendación de esta semana de Miguel MacMiguel. No te gastes el dinero en una Yamaha Tracer. La Vespa es mucho mejor. Pon el claxon para terminar, Miguel, por favor, otro poquito de claxon. Y con eso dejas la sección en alto. Ahí estamos. We'll be right back.
eso. Siéntete culpable. Cósete la manga. Para por nosotros.
Queridos amigos, seguimos en la sintonía de Vana por nosotros. Y cuando son las 22:21 minutos de la noche, vamos a esperar a que sean las 22:22 para que sean los cuatro patitos, el símbolo del apocalipsis. Cada segundo de radio Vana por nosotros cuesta miles de euros. Y lo estamos sacrificando todo en pos del misterio. No, esto no, se nos va a hacer largos. Bueno, van a por nosotros, abrimos una puerta a lo desconocido, una puerta al misterio, a esas preguntas que no tienen respuesta. ¿Dónde han ido a parar las cejas de Miguel Bosé? ¿Dónde están, maldita sea? No sé, ya era... Es que claro, después de esa no... No se me ocurre otra con ese gancho, pero vosotros sabéis a lo que referir. 22-22, amigos. Los cuatro patos. Ponete en la... Pon la misma otra vez. Bueno, en Vana por nosotros... Ahí están los cuatro patos del apocalipsis.
Estamos jodidos, ¿no?
Cuando aparecen los cuatro patos del apocalipsis, que son hambre, guerra, peste y Montoro, te puedes dar por jodido. Bueno, vamos en serio, que no se nos vaya el hilo del programa. Estamos en un Vana por nosotros especial bancos. ¿Y por qué no? También hay muchas preguntas referidas a los bancos. Muchos misterios. Para eso tenemos a un protagonista, a un autor de libros. Es David Trapote. Muy buenas noches, David. David Trapote. Muy buenas noches, David.
¿Se puede hablar ya?
Mira que con ese nombre me imaginaba otra voz. No sé por qué.
Hola, Fernando. No, muchas gracias por traerme esa noche al programa. Y bueno, está todo en el libro.
David, perdona, David, vamos a dar un poco de contexto. David es un investigador de lo desconocido, un investigador del misterio.
Del misterio.
Vive en una pequeña buhardilla de Usera de 22 metros cuadrados, totalmente tapizadas con fotos de ovnis. Hace mucho tiempo que su familia no le invita a las cenas en Nochevieja porque resulta incómodo. Resulta incómodo. David no ceja, él sabe que hay una verdad oculta detrás y de eso habla. En su nuevo libro, que viene a presentarnos en exclusiva, se llama El extraordinario caso del Banco Gay. Perdón, El extraordinario caso del Banco Guay. David.
Sí. Es que todo lo que has dicho es verdad, entonces es verdad.
¿De qué habla tu libro? ¿Hay un misterio alrededor del mundo de los bancos, David?
Efectivamente, hay muchísimos testimonios. Gente en todo el mundo, en lugares remotos, absolutamente no conectados entre sí, que hablan de bancos con que han sido amables con la gente.
Bancos amables, bancos
guays, ¿por qué no decirlo?
Creo que tenemos aquí en el estudio, vamos, creo no, porque lo estoy viendo, tenemos en el estudio un testimonio en directo, ¿verdad? De los muchos que has recogido en tu libro. Se llama Roberto Ortega. Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches. Realmente me llamo Roberto y soy primo de David Trapote.
Bueno.
Vamos a ver, Roberto vivió una experiencia. Bueno, Roberto, explícanos cómo entraste en un banco.
Bueno, pues.
Entraste en un banco, dijiste que querías pedir un crédito, ¿no? Un crédito y rápidamente te pasaron al director.
Entré en el banco, David, efectivamente, tal como has reflejado en tu libro.
Que era una mañana cualquiera, era.
Una mañana cualquiera. Yo mire usted, le voy a explicar, tengo un problema de ludopatía muy serio. A mí me gusta jugar a todo, digamos, ¿no?
Le pega la ruleta, el blackjack, todo, está en el libro, está en el, a las zagaperras.
Ahí lo explico todo.
Le gusta, como dice, como suele decir nuestro director, el tiki-tiki y el taca-taca.
Bueno, yo escucho un No va más, señores, y es que se me pone que no. Bueno,
necesidad de efectivo, ¿no? Necesidad. En definitiva,
bueno, tenía
liquidez.
Bingo.
Sí, no digáis esa palabra también, que... Es
que explícanos cómo tú explicaste un poco. El director te preguntó para qué querías el crédito y tú dijiste que tenías que pagar una deuda.
Eso es, yo tengo además de un problema.
O sea, tú estás en el banco, perdona Roberto, tú estás en el banco, dices necesito un crédito e inmediatamente te pasan con el director.
Una línea de crédito.
Una línea de crédito, eso es, a credit line.
Perdóname, Fernando, que
aporte. No, perdóname tú un momento, David. No, perdón, te perdono yo a ti primero.
Te perdono, está en el libro que te perdono.
Vale, nos decías, entras en el banco y directamente...
Bueno, yo entro...
Estamos hablando de 500.000 euros.
Entro en el banco... entro en el banco y pido... Me pasan con el director enseguida y él le explico mi situación, ¿no? Aparte tengo una triple hipoteca. En mi casa tengo embargado pues los vehículos de mi familia, de mi cuñado, por ejemplo.
Hacienda, ¿no? Hacienda te va detrás.
De mi yerno, Hacienda me envía cartas todos los días. Se explicó esta situación al director y él amablemente me dice si necesito una línea de crédito. Y yo le miro incrédulo y le digo, efectivamente. O sea, lo primero que pienso es, este señor está empatizando conmigo, que es muchas veces lo que echas de menos en los bancos. Sí,
esta parte, perdóname, Fernando, esta parte es tremendamente extraña y en esto coinciden...
¿Cómo?
Extraña. Y en esto coinciden testimonios de testigos muy remotos desde Kamchatka a Merchuga.
Y bueno, me dice que si necesito un crédito, le digo que efectivamente, que tengo un problema con el juego, que tengo triple hipoteca.
En el paro.
En el paro, absolutamente. No tengo ningún tipo de... Tengo cuatro hijos a mi cargo.
Bueno, pero que piensa seguir jugando.
Y le digo, además,
que lo que es, a las tragaperas no las traído,
seguro que gana. A ver, que han traído unas nuevas máquinas.
¿Tú qué le dices? Dice, yo juego por mis...
Por mis cojones.
Yo le tendrás que ganar.
Yo me levanto por la mañana y tal. Ahora, en cuanto me enchufo, tal, digo, hoy juego, me juego la vida otra vez. Sí, sí, sí. Total.
Tú perdona, Roberto, sí. ¿Tú eres de pasarte la mañana en chándal dentro de un sitio de esos de apuestas con el Marca, sí, un café con leche y enseguida de mala hostia porque los galgos a los que has apostado están perdiendo?
Están perdiendo normalmente, sí, efectivamente. Vale.
A todo
lo
esto
que se dice, la mala suerte, estoy a la espera de que cambie, pero llevo así ya bastantes años.
Roberto, esto está en el libro, pero el director te dice... lo que tú quieras.
El director me dice...
¿Estamos a tus pies?
Me dice, tú pide lo que quieras. Lo que tú necesites, el banco...
¿Cómo se refería a ti, perdona?
Se refería a mí como very important people.
Y te dice, tú pide por esa boquita
que aquí papi se refería a sí mismo. Como papi...
Papito.
Como tu papi chulo... Te lo va a dar.
Quizás se levantó, te dio un abrazo.
Imagínese mi cara de incredulidad cuando ese señor con ese traje se dirige al mismo.
Perdóname, papi, Roberto, tú en ese momento empiezas a hablar de devolver el dinero. Y él que te dice en ese momento, me dice
con estas palabras: Roberto, tú a tu ritmo. A tu ritmo. Tú tranquilo.
Efectivamente, es que yo lo he escuchado miles de veces en el libro, Fernando, y es sobrecogedor.
Pelo de punta,
es un testimonio sobrecogedor.
Pelo de punta y...
Y culo cerrado.
Y David, el resto de testimonios que recoges en tu libro, en el extraordinario caso del Banco Guay, ediciones
Antalya... Todo el testimonio de Roberto se recoge en el capítulo 1 y luego lo he ido copiando, control-C... Control V en el capítulo 2, el 3, hasta el 16.
O sea, que te has hecho un libro entero con una historia que te ha contado tu primo.
Pero es que es muy acojonante. Es como para leerlo muchas veces.
Por parte de madre, somos.
No, igual. Y es que igual tiene la mecánica de que leyéndolo muchas veces, sabes lo que dice.
¿Tú no has visto Gris más de una vez? Pues esto es igual. Es que es acojonante.
Roberto, ¿cómo termina ¿cómo termina la historia?
Bueno, el director no me hace firmar ningún papel. Me dice que la palabra de dos hombres
que se dan la mano y se miran a los ojos es suficiente. Yo me levanto, no solo le doy la mano, sino que nos fundimos en un abrazo de hermanos y me enseña el mismo mi estrato bancario donde veo pues 50.000 euros que me ha ingresado
del tirón.
Del tirón. Sin esperas ni nada. Me dice, esto para ti, para tus hijos y para tus cojones.
Pues con ese testimonio, queridos amigos, ese espeluznante testimonio,
qué chungo.
Está todo, como os decimos, en el libro de David Trapote. David Trapote, seguramente el mejor alumno que tuvo jamás el profesor Tristan Breaker. David, muchas gracias por estar en Vana por nosotros.
Siempre gracias a vosotros por existir.
Roberto, gracias a ti también. Enhorabuena. Bueno, a disfrutarlo. Y David, ¿para cuándo una firma de libros? ¿Dónde pueden nuestros oyentes encontrar contigo?
Pues mira, aquí en la esquina. Hemos quedado en la casa de apuestas.
Ahora después de... Después del programa, en la casa de apuestas de la calle Alcalá, frente de la gasolina.
Hay una carrera de galgos en Miami.
La primera de Narragansett.
Ahí, yo creo que sí, ahí estamos.
Seguimos en Vana por nosotros. Nos vayáis.
Bueno. Unos brandis se ahogan en un vaso de agua. Brandy temerario. Resiste. Temerario, solo para los muy valientes.
Quédate. Mírame. No me escuchas. No quieres saber quién soy. Soy el mismo. Me duele igual que a ti. No te lo puedo contar. ¿Por qué no paras de hablar? ¿Por qué no paras de hablar?
No podía llamarse de otra forma. Este tema se llama Coque Maya y lo interpreta la orquesta Escúchame.
Deja de fumar, piensa en tu futuro, cásate con ella, funda una familia, cómprate un buen coche, paga tus facturas, rézale a la imagen, van a por nosotros. A por nosotros todos.
Seguimos en Van a por nosotros en este transatlántico del humor. Y aquí estamos María del Mar, Bonet y yo. ¿Qué tal, María del Mar?
Hola, muy bien. ¡Hola!
También está Miguel, Mac Miguel en los controles.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, joder? Estoy muy arriba,
igual,
muy arriba.
Es que oírle.
Es que, te lo juro, suben puntos el nivel de este programa. Es increíble. Bueno, y esta música de cabaret es la que nos trae los reportajes de cercanías que nos trae Jimbo todas las semanas. O sea, la música nos trae lo que nos trae Jimbo, con lo cual, vaya, es un poco... estoy siendo un poco retórico, pero vosotros me entendéis.
¿Quién trae a quién?
Eso es Jimbo el que trae el reportaje. Es el reportaje el que trae Jimbo. Lo mejor es que nos lo cuente él mismo. Creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Jimbo.
Fernando, buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Jimbo, nos confirmas que estamos en vivo y en directo retransmitiendo por Periscope para todos nuestros oyentes.
Periscope.
Exactamente, Fernando. Sabes que emitimos en directo nuestra afición vía Periscope. Ahora mismo estamos emitiendo. Me indica la producción que somos 60.000 personas ahora mismo.
Personas, efectivamente. Está todo balaídos, todo el estadio balaídos pues en estos momentos.
Si te parece, podemos saludar. Tenemos aquí, por ejemplo, Nufan95, Piruleta Candy, Yo Soy Tu Padre 18, Yeyo Periodista y bueno, pues, un montón más. ¿No?
Vale. Nuestros todos, oyentes vamos. En directo porque van a por nosotros. Es un programa millennial, queridos amigos, millennial. Bueno, Jimbo, nuestro reportaje de cercanías, ya sabes que te estamos viendo, te podemos ver desde el estudio. Ya sabes que nos tienes que hacer el reportaje a menos de 500 metros del estudio.
Eso no ha cambiado, sabes que es un reportaje de investigación, que la crisis ha hecho mella en el mundo informativo.
Efectivamente.
Lo digamos ya en Radio Carcoma, ¿verdad?
Sí.
Y no
sí.
Me permiten alejarme del estudio pues más de 500 metros y estamos ahora mismo pues en un banco de la calle Alcalá, ¿verdad? Nuestra producción está enfocando al interior.
En un banco, pero de los de dinero, ¿no?
Sí,
correcto.
Tiene un retardo el Periscope como de 20 segundos.
No vamos a decir cuál es el nombre de la entidad, pero vemos un color verde fosforito alrededor.
Hay como una B blanca, ¿no? Con un verde.
Eso es.
Exactamente, hay una B blanca.
Una campana.
Y bueno, Fernando, antes que nada...
¿Cómo se nota el móvil de calidad, eh? Se ve ahí, tiene una calidad esto. Nada comparado con la anterior.
Fernando, me gustaría, Fernando y todos compañeros y oyentes, quiero señalar el profundo asco que me dan, ¿no? ¿Verdad? Los bancos, el estercolero de la sociedad, ¿verdad? Las empresas infectas, ladillas. Sí, que me oigan, ahora que seguro que me están
filmando. Bueno, a ver, Jimbo, tranquilo.
Ladillas, ¿no? Que lo único que hacen es chuparte la energía, la vida, ¿no?
Córtate, Jimbo, córtate un poco, que aquí todos tenemos hipoteca, por favor. Baja un poco el tono.
Bueno, como sabrás, Fernando, las stock options, ¿verdad?, sacaron a mucha gente de su casa.
Sí.
¿Verdad? Pues había gente que no podía pagar la hipoteca o el precio de su nuevo alquiler y se vieron obligados a buscar refugio en la calle durante algún tiempo.
Sí, efectivamente. Ha crecido el número de gente sin hogar en España, correcto. Muchos desahucios.
Desahucios. Algunos, pues, más cortos, ¿verdad? Algunos estaban un tiempo más cortos y otros, pues... un tiempo más prolongado hasta que su situación mejoró un poco. Yo mismo, Fernando, y no tengo por qué avergonzarme al decirlo, ¿verdad? ¿Por qué avergonzarse al decir que yo mismo he tenido que dormir en la calle, Fernando?
¿Por qué no, verdad? Claro que sí. Con dignidad.
Claro, efectivamente.
¿Y qué hacías? ¿Dormías en un cajero como en el que estás o...?
Básicamente. Yo también me he visto obligado a abandonar el calor de un hogar por un frío cajero y a pasar varias noches a la intemperie debajo del puente de San Isidro, Fernando.
Vale. Pero bueno, y el reportaje entonces, Jimbo, ¿qué es lo que vas a hacer en ese cajero en el que estás ahora mismo?
Pues Fernando, te voy a decir una cosa. Este cajero en el que me encuentro anteriormente era frío y desolador. Estaba lleno de postes, ¿verdad? Verticales.
Sí.
Para que la gente no durmiera.
Sí.
Y cuando nos hemos acercado, el equipo de producción y yo, nos hemos encontrado con que Bankia ha reformado y lo que era una terraza con postes verticales lo ha convertido, pues...
En un chalet, ¿no? Es como un chalet, eso.
Es un loft.
Es un loft con vistas de la hostia, vamos.
Ahora mismo, no sé si producción puede hacer un plano. Ahora mismo, Fernando, esto es un piso. Vamos, yo he vivido cosas más pequeñas.
Sí.
Aquí había unos postes verticales muy chungos, donde yo, pues eso, tenía pensado hacer una crítica feroz a los bancos, ¿verdad? Y lo que nos encontramos es que, señores, ¿es posible que el banco haya cambiado y ahora piensen en las personas?
No sé, es que realmente yo me dan ganas de dormir ahí en vez de Holes. Bueno, vemos que tienes ahí un poco al fondo un poco de atrezo, Jimbo.
Además con unas vistas tremendas a la calle Alcalá.
La verdad es que sí, no es atrezo. yo llevo durmiendo varios días en la calle. Esto era al hilo lo que te quería contar, Fernando. Lo que
vale.
Pasa es que me has cortado oportunamente. te quería cortar que aquellas noches en el puente de San Isidro, porque yo todavía sigo, ¿verdad?, durmiendo fuera de casa.
Vale.
Estaba rodeado de otros como yo, por la noche alrededor de un bidón en llamas y un poco de droga, Fernando, pues se producen situaciones mágicas, ¿verdad? Cuando la gente abre su corazón y comparte sus vivencias.
Compañerismo,
con el
resto. Sí, compañerismo.
Por ejemplo, estos compios, hipoteca multidivisa, cláusula suelo o simplemente el Euribor. Da igual el motivo por el que te hayan echado de tu casa, Fernando, de tu propia casa. Lo importante es que en ese momento todos nos sentíamos unidos, ¿no?, como hermanos, compartiendo experiencias. Y quiero aprovechar para decir públicamente, cariño, si me estás escuchando, por favor, he sido un egoísta. Déjame volver. Cariño, no me dejes una noche más allí. Y bueno, lo estoy pasando un poco mal, pero mira, como estamos viendo, fíjate, no sé si producción puede grabar ahí unas cámaras que pone grabación continua. Creo que seguramente la policía esté dirigiéndose hasta aquí.
Sí, sí, a estas alturas yo creo que sí, la gente de Bankia ya debe haber dado aviso, efectivamente.
Pero cerrado la puerta, no se puede salir.
También hay que decir que la mitad de las policías estarían enamoradas ahora mismo de este tío.
Sí, 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 ha abierto su corazón.
Sí. Acaba de abrir su corazón.
O sea, bueno, claro, o sea que tu sección, Jimo, también ha sido retransmitida por el circuito de seguridad de Bankia, entonces también.
Seguramente.
Uy, aquí podemos conectar.
La historia de amor mía, ¿no? Pues que se calara ahí. Pero bueno, nos hemos venido hasta sucursal de Bankia. En Alcalá, como verás, pues tiene un porche con acabados en mármol muy lujosos.
Sí.
Esta era la columna, un cajero nuevo. Ya te digo que anteriormente tenía un soportal muy frío con unos postes verticales que habían puesto para que la gente no durmiera. Y a mí me parecía un poco ruin, ¿verdad?, que Bankia aprovechara pues la situación para encima no dejarte dormir ni en el cajero, ¿no? Y siempre que venía a sacar dinero, pues, joder, pensaba, qué cabrones estos de Bankia. Que es que no dejan, coño, ni dormir a la gente poniendo postes verticales. Y cuando he llegado con producción, pues, la verdad es que Bankia me ha dado en la cara, ¿sabes?
Oye, Jimbo,
sí.
¿Puedes comprobar por nosotros, tocar el suelo y comprobar si tienen hilo radiante de calefacción?
Pues, sí, ahora mismo, porque precisamente parte de mi performance, ya sabes que me gusta bastante experimentar las experiencias, ¿no?
Sí.
Era quedarme aquí a dormir esta noche.
Pues si quieres, Jimbo, cerramos con eso. Yo creo que sería bonito, de todas formas que oye, aprovechando.
Además hay gente que se está empezando a remolinar alrededor.
Sí,
¿verdad?
Sí, que están mirando al otro lado del cristal.
Están empezando a dar su apoyo, ¿no? Como de venga.
Sí, que montas ahora mismo un scratch, pero vamos, en 10 minutos
y
están
bueno,
ahí.
Pues tenía pensado a ver quedarme aquí un ratito, ¿no? Me había traído nada. Cuatro tonterías, ¿no? Porque ya te digo que iba a pasar aquí la noche. No sé cuánto tiempo queda para que llegue la policía, Fernando. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escucho. Te estamos viendo ya. Te estamos viendo. Meterte.
Me he traído el libro de Economía Liberal de Xavier Sáenz de Martí, ¿verdad? Para ver si. ¿Verdad? Ya que sé.
Sí.
A ver si me explica.
¿Esto se tiene una vela?
Esto se tiene una vela.
Pues, parece, Fernando, me voy a quedar aquí un ratito, hasta que por lo menos vengan a desalojarme, porque había pensado que iba a ser inhóspito, pero estoy aquí mejor que en mi casa.
Estás de puta madre, no.
Estás de puta madre. Mejor que en mi casa, para nada, así que nada. Me queda que leer si te parece, despedimos y nada, ya nos veremos, ya nos llamamos o algo.
Venga, gracias, vale, Chimo. Hasta la semana que viene, joder. Hola. ¿Qué apartamento más de puta madre se ha encontrado? Los nuevos cajeros de banco, amigos.
Iba a sufrir, está mejor que en mi casa.
Madre mía.
Directo, Juan, ya podías haber metido un par de cuñas.
Son dos porque... para cantarla.
Sí, claro. Sí. Si te parece, María del Mar, para el concurso vamos haciendo un equipo que es Miguel y yo. Y vamos a ver, los otros no están, pero hoy tenemos que ganar el hillo. A ver cómo te lo montas para haciendo trampas. Nuestros oyentes lo van a saber. El equipo contrincante que son David y Jimbo todavía no lo saben.
Pase lo que pase. Además, el banque está un paseíto.
Ya os he hecho una pregunta y la habéis acertado.
Vale. Ya me vamos con un punto.
Nos están escuchando por streaming.
Sí, concurso, claro, concurso. Lo bueno es que somos pocos para hacer un concurso y pues sí. Divertido, y no hay nadie. Y lo malo es que solo somos dos, entonces vamos a empezar.
Guay. No lo toques, ahí
vamos a empezar. ¿Empezamos?
Venga, sí, vamos con la primera. Sí, vamos con la primera. Porque
bueno, el entrenamiento, una de entrenamiento. Una de esa que traes de reserva.
Venga, es que está saliendo del banco el otro.
¿Lo estás viendo por el Periscope todavía?
No, ya ha cerrado. Vamos a ver, yo siguiendo el otro día que me dio por ver teletiendas nocturnas,
sí,
pero japonesas.
Pero espera un momento, María del Mar.
Es droga muy dura.
Dime una cosa, porque tú y yo hemos chupado mucha teletienda nocturna, mucha en los 90.
Los 90, sí. Mucha. Un poco. ¿Qué tenemos? Tenemos el Whisper XL, el Butterfly Pillow,
la colección de música de amor, de rock, de tal.
El anillo de reloj de coleccionista.
Sí. No, había mini teteras de colección. Llegan los héroes del reportaje en directo. Jimbo y David de nuestro equipo de producción. Bien.
Bueno, ya que llegáis, sois un equipo vosotros.
Sois un equipo. Oye, y Miguel y yo ya hemos acertado la primera pregunta.
Sí, es verdad.
Vamos
1-0. Sí, ya van ganando 1-0, lo siento. Segunda pregunta. Bueno, para el equipo B, que acabáis de llegar. A ver, estaba comentando que era va de teletiendas, como la otra vez, ya veréis.
Teletienda japonesa.
A ver, hay un invento que se llama el Hudler 571 Slicer.
Hombre.
¿Vale? Y es un... puede ser A, un pelaplátanos. B, una pieza de plástico con forma de plátano para cortarlos. O C, un protegeplátanos.
Eso contando con que se llama slicer.
Es para su equipo.
Pelaplátanos... ¿Protege plátanos o corta plátanos?
Hombre, un protege no tiene sentido.
No.
¿El último era el 3?
Proteger, un protege plátanos.
No.
El 3 sería
el 1. Banana Keeper.
El 1.
Una, vale, ¿un pelaplátanos?
Sí.
Sí.
Sí. No, lo siento. Una pieza con forma de plátano para cortarlos.
Toma ya, slicer. Vamos bien.
Venga. Bueno, se han pillado en frío.
Pregunta.
Otra cosa. Tiene que dormir en un banco, joder.
Pregunta para el siguiente equipo.
Venga.
Hay otro invento que se llama el champichute. ¿Vale?
Vale.
El champichute puede ser un paraguas invertido para recoger el agua.
¿Esa para quién es esta pregunta?
Para vosotros.
Venga, va.
Un paracaídas para el corcho del champán.
Ese me mola más.
O ese me gusta.
Champichute es paracaídas.
O una especie de aspiradora que arranca de cuajo los champiñones.
Esto es el paracaídas
el, para el champán. A ver, champi chute. Champi sí. De champán y chute, chute de tal. Es que es más, es que si no es el champi chute, si no es eso, no es más, lo es que tenemos lo que patentar. Lo tengo.
O sea, contestáis
yo tengo un champi chute.
Es correcta, es correcta.
¡Toma! Paracaídas, toma, vámonos.
Paracaídas para los coches de champán.
Vaya mierda.
Vamos, equipo. Ve, espabilar,
no,
es equipo,
que,
ve.
No, espabilar, es que les hacen las más fáciles.
Por culo. Venga, vale, venga. Hay otro producto que se llama el Deepy Free.
Claro, es que cambias el, haces una cosa claro. Ahí en el nombre para joder.
Es que te lo has dicho champichute, claro. Pronunciando
este
bien.
Este es el Deepy Free. Deepy Free.
Deep y free, ¿no?
Deepy Free.
Vale, vale.
Deepy Free. Va, vale. Puede ser A, un aparato que te avisa 10 minutos antes de que te entren ganas de defecar.
Se está de puta madre, pero no me doy cuenta nunca.
Un pañal que emite un sonido cuando tienes que cambiar al niño.
Vale.
O B, o C, perdón, una falda que se convierte en máquina expendedora por si te acosan.
¿Cómo?
Sí, claro, es de Japón, es de Japón. Es de Japón. Hostia, una falda que se convierte en máquina expendedora por si te acosan.
Yo ese sí que tendría mi respuesta
y ahí, hasta
y
ahí
free,
puedo leer.
Free, ojo. Es que, ¿por qué coño se le va a ocurrir esta mierda a una persona si no es eso, ¿sabes? Explícamelo.
Pero tú dices el 3.
Yo digo la 3.
La 3, qué loco estás.
¿Cuáles son las otras
qué
dos?
Qué loco estás.
Un aparato que te avisa 10 minutos antes de que tengas que defecar.
Eso no es eso.
Un pañal que emite un sonido cuando tienes que cambiar al niño.
Nada.
O la falda.
Ojo. Venga, 3.
Venga, la 3.
¿Es la falda?
La falda.
Correcto, es la falda.
Empezamos, empezamos. Volveremos, volveremos.
Es una falda reversible y se hace máquina expendedora. Es muy fuerte. Bueno, última pregunta para el siguiente equipo.
Venga.
Hay otro invento que se llama... Este es muy bueno. Se llama el Kirigi... El, espera, Kirigomi Tomi.
¿Vale?
Kirigomi Tomi.
Eso
¿vale?
Te juro que creo que lo he pedido yo una vez a un sitio de sushi.
A, es un levantador de nariz. Un levantador de nariz.
Muy bien.
B, un gorro con ventosa para dormir en el metro. O C, una trituradora de papel que recicla, que lo recicla en papel del culo.
Uf, ¿me las puedes repetir pero en orden invertido, por favor?
Es que a cada gol más útil, ¿eh?
Levantador de nariz.
Vale.
Súper útil.
Súper útil.
Gorro para
gorro con ventosa para dormir en el metro.
Vale.
Mataría por uno.
O una trituradora de papel que recicla el papel.
Yo digo,
papel
Fernando, gorro por con ventosa.
Yo diría que es gorro con ventosa, gorro con ventosa. Porque en Japón sí. Va mucho en metro.
Una
tal.
Ventosa a la ventana y otra a tu
bueno,
cabeza.
Bueno, antes de que tal, he de decir que los tres son reales y son de Japón.
Vale.
Ahí sí. Lo dejo.
Gorro con ventosa.
El gorro con ventosa.
Gorro con ventosa.
Gorro con ventosa. ¡Vamos!
Venga,
y última pregunta para el equipo B con oportunidad de empatar. Venga.
Vale, la última para oportunidad de empatar, ¿eh?
Venga, venga.
Chavales.
Vamos. Doble, doble.
Se llama. La última es un. Se llama Mumir. Mumir.
Mumir. Solo que hago yo después
del amor. El delantero.
Claro, que es A, un karaoke silencioso.
Vale. Ahí no fallas, ¿eh?
B. Unos ojos postizos dices, que te los pegas dices. En los párpados y parece que estás despierto.
Para ver a los gorilas del zoo de Holanda.
Para dormir.
Siempre he querido tener
uno. OC, un dispositivo que cuando oye un ronquido cuando estás durmiendo, automática hace.
Demasiado.
No, en Japón no se hacen.
No picamos.
La segunda era un. ¿Qué has dicho?
Lo de los ojos.
Ojos postizos o karaoke silencioso.
¿Cómo se llamaba?
Munir.
Mumir.
Mumir.
Karaoke silencioso.
Karaoke
silencioso. O los ojos.
A Mumir.
Que son japoneses, tío. Los ojos.
Los ojos.
Los ojos.
Los ojos.
Los ojos.
¡Es correcta!
¡Ey! ¡Qué bueno! Es que ha sido ahí. Sí. Y, joder, yo tenía, pues tenía el corazón a tope, ¿eh?
Pues ya está. Esta pues era la tontería que he preparado.
Empate a dos, entonces.
Empate a dos. Entre los cuatro pagáis los pollos de ahora para mí.
Venga, o eso pelea a navajazos a muerte. Venga, los pollos mejor. Venga, los pollos. No. Seguimos. Van a por nosotros. Gracias, Mare del Mar.
Para por nosotros, esos reglas, para.
las noticias. Di que sea tu jefe. Todo está ya escrito. Para por nosotros. A por nosotros todos.
Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy aquí en Vana por Nosotros, un programa realizado por un grupo de genios del humor agrupados en el colectivo Sons of Yello.
Cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones.
Esta semana estuvo con nosotros, como siempre, David Muñoz, considerado uno de los herederos directos de Emilio Aragón, pero no solo por su forma de entender el espectáculo y de combinar seriedad y humor, sino porque es literalmente un heredero directo. Emilio Aragón es su padre, Rita Irasema es su tía y su abuelo era Miliki. Y David incluso llega a debutar como payaso en el circo familiar con el nombre artístico de Pocho el Pachacho. Gracias, David. Hasta la semana que viene.
¡Hasta la semana que viene!
Mejora tu imagen, vete a ambas gambas, cósete la manga.
¡Pocho! ¿Cómo están ustedes?
¡Para por nosotros!
¡Apoya la radio! ¡La radio de los chistes!
Para nuestro intrépido reportero de cercanía, Jimbo, hoy es una fecha muy especial porque justo hace 3 años se cruzó una mirada con una desconocida en el metro, notó una conexión especial y se acercó a hablar con ella. Hoy, 3 años después, Jimbo no puede acercarse a menos de 500 metros de ella mientras la orden de alejamiento sigue vigente y se dedica a publicar en Facebook fotos de parejas felices que encuentra en Google. Felicidades, Jimbo. Hasta la semana que viene.
Era mi tía. Además es que era mi tía.
El mejor concurso de la radio española nos lo trae cada semana María del Mar Bonet, pero no lo escucha casi nadie. Y es una pena porque necesita dinero y le vendría muy bien fichar por Onda Cero. Y no vamos a ser tampoco elegantes de contaros por qué necesita la pasta. Pero si vais al bingo de Avenida de América y pedís un María del Mar Bonet, os ponen un gin tonic y 5 cartones sin preguntar. Gracias, María del Mar. Hasta la semana que viene.
Os quiero mucho.
En los controles técnicos, impecable como siempre y con el mismo peinado que Iker Casillas, lo que pasa es que no se nota, estuvo Miguel MacMiguel, un hombre incapaz de recordar el nombre de pila de su suegra, pero que sin embargo se sabe de memoria toda la letra de Despacito. Miguel, demostración, por favor.
Despacito, no suavemente entras.
Es la versión de, es la versión de Justin Bieber.
Despacito.
Locutando estuvo, como siempre, vuestro amigo Fernando Labo Domínguez y en la dirección y producción ejecutiva Alberto Cuadrado El Pecas, un hombre con una capacidad financiera y económica tan poderosa que ha negociado con el gobierno y les ha comprado la plataforma Castor solo para tener un sitio donde parar a cagar cuando sale a hacer submarinismo. Gracias, Pecas. Hasta la semana que viene. Eso es todo, amigos. Os dejamos con nuestros compañeros de Los de la Madre y su insultante juventud. No sabemos muy bien de qué va su programa, pero como vemos que traen chicas y que se ponen a montar cámaras, estamos casi seguros de que graban porno amateur. Hasta la semana que viene, amigos. Van a por nosotros.